Extensión. En Arial 12.
Continuamos en Arial 12. En este tramo nos acompaña Ramiro Brianza. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Vamos a hablar de extensión.
Sí, correcto. Vamos a hablar de extensión. Y una vez más nos acompaña la profesora agregada Magíster Mariana Mendi, coordinadora de la unidad académica del área Sector Productivo y Organizaciones Sociales de la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio.
Bienvenida.
Gracias.
Un gusto estar nuevamente en contacto. Bueno, viniste como una suerte en tu rol de coordinadora general y ahora de esta área puntual que tiene como esta pata que corresponde al estudio de las cadenas productivas y el relacionamiento con las organizaciones del sector productivo.
Sí.
¿Cómo surge esta idea de trabajar esta área de extensión?
Mira, esta área surge desde antes, digamos, nosotros, el área, lo que actualmente se llama Área Sector Productivo y Organizaciones Sociales, es un espacio académico de trabajo que se crea en el año 1992. En ese momento se formó como unidad de cooperación con el sector sindical, que dependía directamente del rectorado, después pasó a formar parte de la Dirección General de Relaciones y Cooperación, y se pasó a llamar Área de Relacionamiento con el Sector Productivo, y en el 2006 pasamos a pertenecer institucionalmente al Servicio Central de Extensión. Y bueno, después ha tenido como, digamos, algunas modificaciones en su quehacer. En sus comienzos tenía que ver en todo, con toda la vinculación con el sector básicamente sindical, pero también con parte del sector empresarial. Trabajamos mucho también con empresas recuperadas por sus trabajadores en temas vinculados a la producción y el trabajo. Ese cometido, digamos, siguió siendo el mismo. Y después, a partir de la reestructura de diciembre del 2015... se convierte en lo que le llamamos Área Sector Productivo y Organizaciones Sociales, donde tiene como cometido, se le otorga a partir de una resolución del CDC, el estudio de las cadenas productivas y relacionamientos con las organizaciones del sector, la formación sindical, asesoramiento a organizaciones de trabajadores y otras instituciones, y tenemos, digamos, algunas líneas de trabajo, porque es ahora es Área Sector Productivo y Organizaciones Sociales. Uh-huh. Por tanto, tenemos distintas líneas de trabajo. Hay un equipo docente que está conformado por unos 10 docentes, en su mayoría grado 2 y un grado 3. Y tiene líneas de trabajo que son, bueno, trabajo y cadenas productivas, el estudio y formación con organizaciones sindicales. La formación sindical es una pata de trabajo fuerte. Gestionar y desarrollar la cooperación con el sector productivo y las organizaciones sociales. Y lo que le llamamos núcleos de estudio e investigación. ¿Por qué? Porque hemos trascendido, digamos, lo que es, seguimos trabajando con organizaciones sindicales y provenientes del mundo productivo, pero también se han generado líneas de trabajo vinculadas a organizaciones sociales que tienen que ver con el tema género, feminismo, intervenciones que tienen que ver con el rol de la mujer y todo lo que tiene que ver con el feminismo en organizaciones sociales. Y se trabaja también, por ejemplo, además de con sindicatos, con lo que es la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, con FUCVAM, en actividades de formación. Y bueno, cada una de estas líneas tiene, digamos, tiene distintas actividades que se van. Nosotros estamos haciendo planes de trabajo bianuales. Actualmente tenemos un plan de trabajo que era 18-19 y estamos en etapa de reformulación de los planes de trabajo de todas las áreas de la unidad académica, proyectándonos para el 2020 y 2021.
Uh-huh. Con respecto al trabajo con las organizaciones sociales o con los sindicatos, ¿cuáles son las áreas de asistencia que hace la universidad? Porque deben haber, pensando en la cantidad y la variedad que hay de tanto de organizaciones como de sindicatos, los rubros, deben tener como inquietudes bastante diferentes, si bien deben haber algunas que son como ya de espíritu y de base. Tienen sus particularidades cada uno.
Sí.
¿Cómo se aborda el trabajo? Teniendo en cuenta esto, las diferencias y las similitudes también.
A ver, el trabajo se aborda desde muy distintos lugares y desde procesos de construcción de demanda. Digamos, sacando la pata que tiene que ver con formación sindical, que también se relaciona con esto que te voy a decir, nosotros recibimos demandas de distintos sindicatos y en distintos planos, digamos. te puedo decir, actualmente una preocupación enorme es la automatización, los procesos de automatización y cómo los trabajadores organizados se posicionan y toman, generan opinión, masa crítica y se paran frente a esos desafíos. Y otra demanda con la que hemos trabajado básicamente en el último año también ha sido, por ejemplo, la de los trabajadores de las aplicaciones informáticas, que han pasado por un proceso de sindicalización y han demandado un poco, acompañamiento, ver cómo abordamos este tema, cómo los estudiamos, cómo ellos se pueden insertar en lo que es el movimiento sindical más general. Uh-huh. Y también no te olvides que en los últimos 15 años se ha dado un crecimiento enorme de la sindicalización con trabajadores que tenían, en algunos casos, poca experiencia sindical y pertenecientes a ramas que tenían, en algunos casos, nula experiencia sindical, ¿no? Uh-huh. Nosotros hemos trabajado, por ejemplo, muchos cursos de formación con lo que fue FUESIS, la Federación de Empleados del Comercio y los Servicios, donde tenés sindicalizados de trabajadores de empresas de seguridad, tiendas chicas, farmacias, y a su vez, la otra demanda que ha venido ha sido de espacios que se han generado a partir de los propios trabajadores, como fue un espacio en el que se articuló lo que ellos le llaman la cadena del medicamento, donde nuclearon a todos los sindicatos que tienen que ver en alguna etapa con la fabricación de un medicamento. Desde el sindicato de la industria química con las materias primas, el CIMA, que es el sindicato de los trabajadores del medicamento, uh-huh, y los sindicatos que pertenecen a FUESIS, que tienen que ver con droguería, farmacia. Ellos generaron ese espacio y demandaron a la universidad apoyo. Y básicamente ese apoyo tenía que ver, cuando empezamos a desarrollar conversaciones y procesos de construcción de demanda, con la descripción de las categorías en los acuerdos salariales, uh-huh, donde hay muchas descripciones que corresponden a los 80, no exagero. En algunos casos se actualizaron y en otros no, y en lo cual ahora el trabajo actualmente no tiene nada que ver lo que realiza un trabajador de la categoría, cualquier categoría, con esa misma categoría hace 30 años atrás.
Bueno, recién comentabas esta propuesta que surge de todo este montón de rubros vinculados con la farmacia. ¿Cómo se dan esos planteos? ¿Cómo llegan a la universidad y también cómo se vehiculizan en función de las necesidades, ¿no?
Exacto. Mira, nosotros me refiero a la Universidad de la República. La Universidad de la República tiene un convenio con la Central Sindical que data de los 90. A posteriori, por allá por el 2000, no quiero equivocarme, pero no me acuerdo si fue 2009, 2010, 2011, se realiza un acuerdo de trabajo. Entonces, digamos, hay un vínculo sostenido del movimiento sindical con la Universidad de la República. Como te decía, nuestra unidad académica, si bien han ido cambiando los integrantes, hay una trayectoria de 25 años o más de trabajo. Entonces, generalmente, el proceso es muy sencillo, se genera a partir de una llamada por teléfono, de una reunión en la cual te plantean diferentes gamas de problemas, de los cuales nosotros, que si bien tenemos una parte en la que hacemos extensión directamente, pero somos Servicio Central de Extensión de la Universidad, hay una parte que tenemos acuerdos de trabajo y vamos respondiendo, pero la mayor parte se deriva a los servicios universitarios. Uh-huh. Acá es central que poder generar equipos de trabajo y experiencias con las organizaciones sociales en los distintos servicios de la universidad, en las distintas facultades, que a su vez también tienen trayectoria de trabajo en estos temas. Uh-huh. En el caso de lo que le llamamos la cadena del medicamento, fue una nota que en el 2015, si no me equivoco, llegó a rectorado de la dirección de la central sindical, manifestando que se requería apoyo para pensar la actualidad productiva de distintas cadenas, la cadena láctea, la cadena del medicamento, que son con las que más se trabajó. En el caso de la cadena láctea se generaron toda una serie de actividades que nuclearon productores, trabajadores, empresarios, para discutir, digamos, el devenir de esa rama de producción y los brutales cambios que está teniendo. Y básicamente es eso, digamos, nosotros recibimos a los trabajadores cuando nos contactan, mantenemos reuniones, tratamos de ir construyendo demanda, ver específicamente qué es lo que se requiere, si pasa por un proceso de investigación, por extensión, por ambos, y ahí vamos derivando.
Uh-huh. Y con respecto a las organizaciones sociales que capaz que tienen una cuestión poco más particular, porque bueno, lo que tiene que ver con sindicatos nuclea trabajadores que están defendiendo otro tipo de pelea, otro tipo de cotidianidad. ¿Cómo es el trabajo de la universidad también con organizaciones sin fines de lucro, con personas que tienen un interés común? ¿Y cuál es el asesoramiento que se da en ese sentido?
Bueno, ahí es igual, digamos. A ver, la vinculación, yo puedo hablar de la vinculación que hacemos a partir del Servicio Central de Extensión. Uh-huh. La vinculación de la universidad es amplísima, ya te digo, y pasa por todos los espacios centrales, por todos los servicios. O sea, hay fuerte vinculación de la universidad con la sociedad. Debería ser mayor todavía. En el caso de organizaciones sociales que tienen otros fines en común, que no es de repente lo que une a un trabajador sindicalizado, que tiene que ver con la defensa de sus derechos y sus condiciones de trabajo, es a partir de realidades donde se detectan determinado tipo de problemas y que requieren abordar soluciones, y eso da lugar a distintos tipos de intervenciones. Por ejemplo, capaz que acá serían los más indicados los compañeros que han trabajado directamente con eso. Yo no he formado parte de esos equipos, pero por ejemplo, el trabajo en cooperativas de vivienda, digamos, la composición social de cooperativas de vivienda cambió. Hace 40 años atrás generalmente estaba formado por trabajadores sindicalizados. Después, a partir de determinadas políticas y determinado desarrollo, se han ido conformando cooperativas de vivienda donde el tema común es la vivienda, pero la pertenencia, digamos, es sos un vecino del barrio, no necesariamente es la cooperativa de vivienda de tal o cual sindicato, claro, más allá del plan de vivienda sindical. Y ahí se trabaja generalmente, ahí los compañeros han trabajado con la dirección de FUCBAM, detectando espacios y lugares con determinadas problemáticas y con dificultades para abordar, ya fueran a través de cursos de formación o de intervenciones más concretas. Y ahí se generan los equipos. El equipo nuestro que ha trabajado en esos temas es un equipo que lo trabaja en conjunto con otros equipos universitarios, digamos, de servicios. No es un equipo exclusivamente sector productivo. Y a partir de ahí, por ejemplo, un problema importante de que obviamente del que no escapa la sociedad y menos escapan las organizaciones, por eso te decía, se ha trabajado mucho el tema género en lo que tiene en las cooperativas de vivienda, vinculado a los procesos de formación, al rol que han tenido un montón de mujeres madres jefas de hogar en la pelea por su vivienda, uh-huh, y en el llevar adelante un proyecto de vivienda con hijos a cargo, los problemas de violencia de género, que también que como los vive toda la sociedad, se viven en todos los ámbitos, incluidas las cooperativas. Entonces, el tema género, por ejemplo, fue un tema que se detectó como muy fuerte y de trabajo. Y ahí se generaron, porque además estas cuestiones dan lugar a que pensemos en estudiar los temas más profundamente. Por ejemplo, todas las demandas que tienen que ver con la automatización y con la necesidad de los trabajadores de saber y con una realidad que genera opinión más allá del conocimiento. O sea, si yo te digo industria 4.0, todo el mundo sabe de qué estamos hablando, aunque si yo les pregunto de a uno, todos van a decir cosas distintas, claro, porque cada uno puede imaginar algo distinto. Entonces, ¿hasta dónde llega la industria 4.0 en Uruguay? ¿En qué ramas? ¿En qué proceso? ¿Desplaza mano de obra o no desplaza mano de obra? ¿Viene o no viene? Eso necesariamente tiene que ser materia de estudio. Nosotros ahora el equipo presentó un proyecto CSIC de investigación al llamado a fondos concursales de CSIC de investigación, porque para trabajar esos temas con las organizaciones sociales, más allá de que, por ejemplo, nosotros, en mi caso, yo soy socióloga del trabajo y estudio esos temas y me vinculo con ellos, pero es necesario ir generando conocimiento. O sea, ahí es impensable separar los procesos de extensión de los procesos de investigación y de enseñanza.
Sí, estaba pensando en los planes de vivienda, que a veces son tan exhaustivos, o sea, es tanto lo que piden como requisito, que pensando en el ingreso económico, salida económica para acceder a planes y todo, que no está pensado para una madre sola, por todos los requisitos, incluso de salud, ¿no? Hasta la historia clínica te piden para saber si vas a poder pagarlo a futuro. Que es importante como visibilizar esas cuestiones, ¿no? Hay edades en las que ya no sos como una persona apta para, claro, soñar con tener, sí, una vivienda.
Exacto. Yo ahí no soy entendida en el tema, Pero lo que es claro es que, digamos, que la salida de cooperativa de vivienda por ayuda mutua es la que más contempla, digamos, esas realidades, ¿no? La de préstamos, o sea, hay como un abanico grande en el tema vivienda que no siempre contempla todas las situaciones. Creo que en los casos socialmente más comprometidos, digamos, en el caso ese, de una mujer sola, con hijos, o sea, determinadas edades, etcétera, creo que el acceso a través de las cooperativas, o cooperativas de vivienda por ayuda mutua, o en el caso del plan de vivienda sindical, ha sido en este caso lo más accesible.
Está bueno que eso, que se hagan investigaciones y que eso se exponga y sea un tema de discusión en momentos donde hay que tomar decisiones de que esté allí.
Mariana, ¿qué planes a futuro hay en el área?
Planes a futuro. A ver, nosotros lo que tenemos son esas grandes líneas de trabajo que seguramente no cambien, pero sí pueden cambiar los contenidos, ¿no? Por ejemplo, lo que te decía, la línea de trabajo y cadenas productivas. Hasta hace un año y medio atrás estuvimos apoyando este tema de los trabajadores del medicamento y ahora estamos con los trabajadores de las aplicaciones y con los temas de la automatización. El desafío es, digamos, seguir abordando temas de relevancia social, no definida a partir de nosotros, sino definida en conjunto a partir de los actores. El trabajo y la producción es un tema muy fuerte y es un desafío muy grande para el país. El tema de la matriz productiva, de los principales rubros, de qué rubros principales vive nuestro país. Y también hay que ver un poco en el horizonte qué emergentes hay. Nosotros siempre decimos, en todos los planes de trabajo dejamos un margen que le llamamos el espacio de incertidumbre, que es las demandas que llegan, ¿no? Que es eso. No, hace 3 años atrás no imaginábamos que iban a llegar los trabajadores de Uber.
Claro.
Que ahora están en el servicio, cada 10 días tenemos una reunión y llaman y crean, inventan y proponen y te exigen también estar a tono con eso, discutir con otros docentes en otros servicios, estudiar el tema.
Y también atender la diversidad, porque con la industria farmacéutica parece que no tiene punto de contacto, capaz que sí, capaz que no, porque después la utilidad de una aplicación, exacto, vaya a saber cómo
atender termina. La diversidad, ver un poco para dónde van las cuestiones. A ver, para darte una idea, entre que empezamos a trabajar con los trabajadores de aplicaciones de transporte y de reparto de mercancías, ahora se generaron aplicaciones hasta de cuidado de enfermos. O sea, la propia realidad que estás abordando va mutando. Entonces, un poco es, bueno, mantener las líneas de trabajo con los contenidos que se vayan construyendo. A ver, formación sindical. Usualmente nosotros, en un convenio de trabajo que tenemos con el Instituto Cuesta Duarte, trabajamos los temas de organización del trabajo. Esos temas van variando. Esos temas van variando según el contexto de desocupación y de ocupación. Pueden llegar a aparecer otros temas. Digamos, en el año 2003, que nosotros habíamos empezado a trabajar con el tema empresas recuperadas, entre el 2003, 2004, 2005, eso fue un emergente. Porque, o sea, de una ruina productiva, los trabajadores trataban de generar proyectos que les permitieran subsistir, ¿no? Eso después sigue existiendo, ese espacio está tomado de parte de nuestra unidad académica por el área de sector cooperativo y economía social y solidaria, digamos, pero ya eso tiene otra realidad, ¿no? Entonces también eso depende de los momentos políticos, de los ciclos económicos, de los ciclos de las organizaciones. Entonces, digamos que los planes a futuro son
seguir trabajando.
Evidentemente, seguir trabajando y ser receptivos a esos cambios y esas demandas. Yo siempre digo, el trabajo en extensión debe ser como una gran antena.
Claro.
Yo no soy de los que creo que la extensión genera el 100% de las agendas de investigación, pero creo que hay una parte de temas socialmente relevantes que emergen a partir del trabajo de extensión. Y hay que estar como muy atento a lo que te plantean los actores sociales, a lo que te plantean los estudiantes. Si vos ves las inquietudes de los trabajos finales de grado, por ejemplo, de estudiantes de ciencias sociales, han empezado a caer. Quiero estudiar las plataformas, quiero estudiar el trabajo en aplicaciones, quiero estudiar qué pasa con la industria 4.0. Exactamente. Entonces, vos ahí vas viendo. Entonces, creo que en este momento de definiciones, de grandes definiciones, para el país y para la universidad, hay que tener un poco de oreja y de antena parada para ver un poco cómo seguir con lo que estamos haciendo. Yo les vuelvo a repetir, estamos con el plan y estamos diseñando, empezando a diseñar el plan 2020-2021, en el que, bueno, veremos cómo se plantean estos emergentes. Uh-huh. ¿Qué pasa con el movimiento sindical? ¿Cómo nos seguimos vinculando? Nosotros todos los años tenemos reuniones con el movimiento sindical para revisar estas cosas. Bueno,
y ahora, viendo un poco la agenda política, uno de los grandes temas, por ejemplo, son las negociaciones salariales. O sea, hay como un camino que ya saben de que por dónde por lo menos empezar a prepararse para ir trabajando de cara al futuro.
En ese aspecto, también hay líneas de investigación que surgen del quehacer de esta área que tienen que ver, por ejemplo, con algo que la academia no retomaba desde hacía muchos años, cuando digo muchos años digo más de 20, que es el estudio del poder económico en Uruguay. O sea, si uno se pone a pensar, de los pobres lo sabemos todo, pero del poder económico se sabe poco, y eso hace a la producción, al trabajo, a lo que se puede llegar a negociar y a lo que no. Nosotros tenemos concretamente un compañero que se ha dedicado a eso en sus temas de posgrado y sigue con ese tema, que tiene que ver con eso, ¿no? Con qué características asume el poder económico en el Uruguay. Uh-huh. Qué características y cuantitativas y cualitativas. O sea, por dónde pasa la generación de riqueza, las grandes ramas de producción, la propiedad. Uh-huh. Si es uruguaya, si es extranjera, eso hace después a la realidad de los trabajadores
que van a trabajar, claro. Ustedes. Profesora agregada, magíster Mariana Mendi, coordinadora de la unidad académica Área Sector Productivo y Organizaciones Sociales de la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio. Muchas gracias por acompañarnos.
No, muchas gracias a ustedes por invitarnos.
Y nos acompañó en la última columna de extensión de lo que es el ciclo 2019 de Arial 12.
Es verdad, bueno, nos reencontraremos en el año que viene, en el próximo ciclo, hablando de extensión, por supuesto.
Bueno, bárbaro, vamos a ver.
Que pases muy bien.
Gracias.
Toda la información de la universidad está en Arial 12,
el periodístico de Uniradio.